Quiero hablarles a ustedes esta tarde acerca de responder a la pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? La fe es una fuerza tan grande en la vida de un ser humano que cuando una persona tiene un encuentro con Dios y ese encuentro con Dios produce un cambio de actitud y de pensamiento y de conducta, se vuelve una fuerza poderosísima para cambiar el mundo. Y eso lo hemos experimentado muchos de nosotros que estamos acá. Vivíamos de una manera, pero cuando el Evangelio, las buenas noticias del amor de Dios en Cristo Jesús, cuando llegaron a nosotros, produjeron un cambio tremendo. La verdad de que somos amados por Dios, buscados por Dios, ese Padre que nos dio a su Hijo Jesucristo para quitar la mancha del pecado, borrar nuestros pecados, quitarnos la culpa y elevarnos a un lugar nuevo. Eso ha cambiado la vida de millones y millones de personas y ha producido en todos nosotros también no solamente un estado espiritual muy bonito, sino que ha provocado un buscar cómo yo puedo beneficiar a los demás. Y en vez de estar viviendo para mí mismo, comienzo a pensar cómo mi fe se puede expresar en una bendición para los demás. Es una fuerza poderosísima. Ha generado a lo largo de los siglos que el cristianismo trajera no solamente una fuerza de educación y de superación para la gente a través de las universidades que se deben a la fe cristiana, sino también los hospitales y las instituciones de ayuda social. Muchas de estas cosas nacieron originalmente a través de personas de fe que creían que el Evangelio tenía que expresarse en cómo servimos a los demás. Ese es el legado del cristianismo, esa es la esencia del cristianismo. Pero hay ocasiones en que las personas, los cristianos, olvidan cuál es la esencia, qué es lo más importante. Y entonces, en su búsqueda de querer agradar a Dios y de vivir una vida espiritual consagrada, santa, correcta, por alguna razón pierden el enfoque. Y la vida religiosa se convierte en simplemente normas y requisitos y estatus y cómo yo puedo impresionar a Dios y cómo yo puedo llevar a los demás a donde yo estoy de manera obligatoria casi. El cristianismo, la fe cristiana ha obligado, ha movido más bien algunas personas a una mala interpretación de esa pasión por Dios, que vuelve muchas veces a las personas rígidas, duras, insensibles, críticas, juzgonas, perdonen la palabra, duras hacia los demás. Y una cosa que debió producir amor y fuerza para ayudar a los demás se convierte en una fuerza de manipulación, de dureza y de juicio. Y eso es lo que veo en el Evangelio, en el caso que les quiero comentar. Es Jesús. Jesús en su ministerio terrenal entra a una sinagoga un día. Es día sábado y el sábado es un día sagrado para los judíos, ustedes saben. Y Jesús se encuentra en un predicamento, es una palabra, en una incomodidad entre dos cosas, ¿no? Quiero hacer el bien, pero es sábado y yo sé que las personas que están en este recinto y especialmente los líderes van a criticar lo que quiero hacer. Se encuentra con un hombre que está con una mano deforme y Jesús, movido por lo que él tiene, que es amor, y lo que él es, quiere hacer algo al respecto, pero se encuentra con ese reto. ¿Por qué? Porque el sábado era un día para los judíos en que se prohibía una serie de actividades, se prohibía el trabajo, se prohibía caminar ciertas distancias, se prohibía cocinar, etc. Y hasta el día de hoy el judaísmo ortodoxo guarda de manera muy estricta lo que es el Shabbat o el sábado. Y al hacerlo, nos damos cuenta en la época de Jesús que los judíos habían olvidado cuál era el corazón de el Shabbat o del sábado. Lo habían olvidado porque tal vez sería bueno que recordemos, el sábado celebraba a Dios como creador de todas las cosas, soberano de todas las cosas, que creó el mundo en seis días, Y en el séptimo decidió descansar y disfrutar aquello que había hecho. Y dijo, es muy bueno lo que hice y voy a establecer que los seres humanos descansen también un día a la semana. ¿Para qué? Para que reflexionen en quién soy yo, en lo que hice, la vida que les he dado, la disfruten, disfruten a sus seres queridos, disfruten lo que les he dado y reconozcan que yo soy la fuente. Es un día en que van a cesar de actividades, pero el enfoque principal no es cesar de actividades, es recordar que en un día en que no producen, están bendecidos porque yo soy la fuente de su trabajo y la fuente de su salud y la fuente de toda bendición que ellos reciban. Y quiero que tengan un día para descompresionar, enfocarse en mí, celebrar la bondad de Dios. Pero con los años, aquello cambió y se convirtió en un mecanismo de severidad hacia los demás, de manipulación hacia los demás, en una práctica religiosa en donde se medía quién lo está cumpliendo y cómo lo está cumpliendo, y si no lo cumples, ahí te va. Típico del espíritu religioso de los seres humanos, no del cristianismo, sino de la religiosidad de los seres humanos, que tendemos, y dentro del cristianismo, como ya lo dije, ha pasado, tendemos a desvirtuar qué es lo importante y entonces comenzar a enfocarnos en cosas que no lo son, y usamos a veces la religión, la fe, en vez de un instrumento de Dios para levantar, en un instrumento para manipular a los demás. Y eso está pasando en la época de Jesús. Y por eso, cuando lees esto, te das cuenta de que Jesús viene a hacer una gran diferencia. Jesús vino a calibrar la fe hebrea, otra vez la fe de los judíos, al confrontarla. Y dice, Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. No quisieron contestarle porque es una de esas preguntas que el maestro, que es un maestro de maestros, sabe que tiene la respuesta obvia. La respuesta es obvia. No, si tienes la oportunidad de hacer el bien aún en el Shabbat, ¿por qué no lo vas a hacer? Ellos no quisieron contestar porque hubiesen quedado prensados y hubiesen sido expuestos en su espíritu religioso. Y miren el verso 5, lo pueden leer en pantalla. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Y esta mezcla son como es un estado emocional que parece hasta ambivalente, es como un estado doble de es estar enojado y a la vez profundamente triste. Está enojado con una actitud que muestra que una fe que era viva se ha perdido. Una fe que era poderosa para cambiar el mundo dejó de ser poderosa porque las personas perdieron lo más importante. Y profundamente entristecido. Porque no creo que a Dios le alegre ver cómo muchos de nosotros hacemos cosas en el nombre de Dios que no se parecen a Dios. Y acusamos a Dios de cosas que Dios nunca mandó a hacer. Y nos declaramos representantes de Dios y muchas veces nuestras vidas no están representando a Dios por ningún lado. Y eso lo entristece profundamente, ¿no? Y dice, así que el hombre la extendió. Le dijo al hombre, extiende la mano. Otra cosa. No sé, pero a mí me hace pensar qué pantalones tiene Jesús. Bueno, que no había pantalones en la época, pero qué pantalones. Qué clase de agallas, porque el tipo sabe lo que le va a causar. Él sabe, perdón lo del tipo, él sabe lo que le va a causar. Sabe que va a ser, lo van a odiar por eso con odio jarocho, dicen los mexicanos, ¿verdad? El poeta mexicano, ¿no? Lo van a odiar, no va a ganar seguidores, pero le puede más el amor que tiene que el respeto hacia una religiosidad que no tiene sentido. ¿Sí? A mí me dice que Jesús es una persona que está dispuesta a sacrificar vacas sagradas en el altar cuando es necesario. Cosas que la gente dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Que se puso tenis en el lugar santo? Y miren lo que provocó, fue así. Dice, los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. O sea, ya no era cuestión de, vamos a llamar la atención y le vamos a quitar la licencia de rabino. No, lo vamos a matar al tipo. Me llama la atención, este no es el tema hoy, pero es parte del tema. Y es que aquí hay una mezcla, una mancuerna muy peligrosa que siempre ha hecho mucho daño a lo largo de la historia, y es cuando la religión se une con la política. Porque los fariseos corren a Herodes, a los que están con Herodes, porque son los que tienen el poder político para hacer posible que matemos a este hombre. Y ahí ves algo que está ligado realmente a lo que estoy diciendo, y es cuando el judaísmo perdió su esencia, echó mano de la manipulación, y lo que debió haber producido vida produce culpa y produce temor y produce que las personas se apaguen. ¿Cómo puede ser que una religión que predicaba vida no celebre que la mano de Dios le sane la mano a un hombre que está enfermo? Si la religión realmente es verdaderamente una expresión de la fe en Dios, debería de aplaudir y celebrar y agilizar y facilitar que aquellos que están en malas condiciones se levanten, que el que está caído se levante, que el que está débil se fortalezca, que el que está en miseria se levante y salga al frente, salga adelante. ¿Cómo podemos estar acusando a aquellos que predican la gracia y que predican esperanza en Dios a las personas? ¿Por qué tenemos un deleite tan grande en mantener a las personas en culpa? ¿Por qué la religión tantas veces predicó al infierno como una forma de manipulación para tener a las personas sometidas bajo el temor? Yo me pregunto, en una situación como estas, si tú y yo hubiésemos estado en los zapatos de Jesús, ¿qué hubiéramos hecho? Ponte a pensar, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos dudado qué hacer? Y hubiéramos dicho, sé lo que es correcto, pero no lo puedo hacer porque tengo que respetar la costumbre del lugar. ¿Me sigue? Pero la pregunta que hacerse aquí es, ¿qué te dice el amor? Si tú estás en una situación donde el bien es obvio, pero no lo haces por consideraciones de otro tipo, deberías de preguntarte, ¿qué me está moviendo? ¿Me mueve el amor o me mueve otra cosa? Porque lo que a Jesús lo movió es puro amor. Y el amor es poderoso para cambiar la vida de las personas. Por eso Jesús les hace claramente una calibrada, una sacudida al sanar a ese hombre. ¿Por qué? Porque Jesús está aclarando que guardar el sábado no es la búsqueda de los requisitos y las normas al pie de la letra. El sábado debería de servir a los seres humanos y no lo contrario, ser una carga para ellos. Y por eso Jesús les dice a ellos, el día de descanso se hizo, escucha bien esto, para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. En otras palabras, las normas sirven a la gente, no la gente a las normas. Las normas son buenas, regulan nuestras interacciones con los seres humanos, nuestros horarios, nuestros objetivos en una compañía. Las normas son buenas, nos ayudan a ponernos de acuerdo en una casa, porque si no hay normas, ¿cómo mantenemos el orden y cómo hacemos que un proyecto de familia fluya? Tiene que haber normas. Aquí no se habla así, aquí no se trata a los hermanos así, aquí no. Lo que tiran las juntas, aquí colaboramos, etcétera, etcétera. Todos nos ayudamos, están conmigo. Eso, las normas son importantes, por ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando adoramos las normas y nos olvidamos de que las personas son lo más importante? Es uno de los grandes problemas que tenemos los padres. Los padres ponemos normas y a veces nos volvemos en los defensores de la norma a toda costa. Doña Norma aquí es la más importante, ¿verdad? Doña Norma es la más importante. No me importa si es Pedro, Juan, brinque Pedro, salte Juan. La norma, Doña Norma aquí es. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando se nos olvida que lo más importante es la persona? Que la norma está ahí para ayudarnos a entendernos, pero que hay ocasiones en que si la norma se quiebra, lo que hay es gracia. Pastor, usted está hablando, Danilo, eso suena muy bonito en el púlpito, pero si usted se pone en esos paños tibios en una casa, la gente se vuelve un desastre. No estoy hablando de eso. Estoy queriendo hacerte pensar que quizás deberías de pensar de vez en cuando en tu casa qué es lo más importante aquí. Si yo tengo que, bueno, yo no quiero entrar en ese detalle, pero voy a entrar en ese detalle. O sea, entre nosotros hay, entre Gloriana y yo, hay uno de los dos que tiene más mano dura que el otro cuando se trata de ejercer la disciplina. No voy a decir cuál. Pero para las dos ha sido muy difícil eso. En la niña de Victoria, por ejemplo. Ahora, ¿por qué me metí aquí? Porque no dudo ni por un minuto que tanto para ella como para mí haber mantenido en algunos momentos la regla y la fue muy difícil, muy difícil, muy difícil. No sé cuántas veces se nos ha quebrado el corazón, pero una que otra vez. Yo le confesaba a Gloriana, y ella me dijo su parte de la historia, pero ella me, en una ocasión me dijo, bueno, tú vas a tener que ejercer aquí la disciplina porque ya yo estoy ya. Entonces me llevé a Victoria al cuarto para disciplinarla y cerré la puerta y ella me contó después, ella estaba pegada a ver qué iba a pasar porque ella dudaba de que yo... ¿Oh? Y yo, Victoria, esto es una barbaridad, esto no sé qué, esto aquí, esto allá. Y yo me sospechaba lo que había detrás de la puerta, pero aquí, no sé qué. Y yo no puedo dejar de disciplinarte porque... Y aquellas lagrimotas así de cocodrilo. Así es que le dije, yo no puedo evitar disciplinarte. Sí, papá. Y si es que, mija. Exacto, le digo. Llora. porque yo sabía que la jefa iba a estar ahí. Claro, digo, no, tengo que... Y cuento eso porque nunca se me olvida en una ocasión tener que decirle a Victoria, te la mereces porque te la mereces, pero no te voy a disciplinar. Y ella no podía creerlo. Y estando en la cama, cuando la estaba me dijo, papá, gracias por enseñarme la gracia. Nunca olvidaré esa conversación. Es fácil que se nos olvide para qué estamos disciplinando. ¿Es por la disciplina per se? No. Es para formar el corazón. Para formar el corazón. Y a los dos nos ha tocado en múltiples ocasiones. Ahora, conforme crece, acomodar las normas, ajustarlas, porque conforme crecen tenemos que ajustarlas. Si los padres no entendemos eso, en algún momento rompemos el vínculo y la confianza por la severidad. Hay veces en que nuestra formación espiritual, nuestras creencias y nuestra interpretación de la fe nos hacen difícil entender qué es lo que hay que hacer, ¿no? Nunca se me olvidará una reunión de jueves en la noche aquí en la iglesia, cuando una señora se acercó para que orara por ella en el tiempo de compañeros de oración, y me dijo, pastor, necesito que ore por mí, me ayude. Claro, es que no sé qué hacer. ¿En qué sentido? Le pregunté. Bueno, es que hay una persona que me ha pedido que vaya a orar por ella. Yo le he hablado de Dios por mucho tiempo. Y le digo, ¿y qué pasa? Me dice, está muy enferma en este momento y no sé si va a sobrevivir. Y le digo, ¿y cuál es la pregunta? Es que no sé si debo ir a orar por ella. Y le dije, ¿y por qué preguntas eso? Dice, bueno, porque ella vive un estilo de vida de pecado que es terrible. Y ella no ha dejado eso. Y entonces yo no sé si debo. Yo no sé si debo. Si Jesús se hubiese preguntado eso cuando vio al hombre de la mano deforme, no lo hubiese sanado. Pero el amor siempre dice lo que hay que hacer. Y le dije, no tienes por qué dudar. No, es que pensé que tal vez me podía contaminar. ¿Cómo te vas a contaminar? Si lo que está dentro de ti es más grande que lo que está en el mundo. No. Veas, haz lo que toca, lo que es más importante. Haz lo que dice el corazón. Una ocasión también, una persona jueves en la noche, hace muchos años, se me acercó y llorando me decía, pastor, estoy agradecida porque pude venir hoy al servicio. Y le digo, qué bueno. Me dice, es que tengo meses de no venir y me siento culpable. Yo, ¿por qué culpable? No, porque yo sé que es la voluntad de Dios de que yo venga a adorarle aquí. Y le dije, ¿por qué no has venido? No, porque mi mamá ha estado enferma con una enfermedad muy larga y muy difícil. Y le digo, ¿cuál es el problema? Que pienso que Dios no se agrada de mí porque he estado cuidando a mi madre en vez de venir a servirle a él acá. Usted sabe cuál es la respuesta obvia de esta situación. Pero así hay muchos cristianos. No saben lo que dicta el amor cuando debería ser lo más fácil de saber. Porque la mente religiosa interpreta el agrado a Dios de otra manera. Hay amigos míos que me decían, criando muchos hijos, no puedo salir como yo quisiera, no puedo viajar como tú lo estás haciendo, soy cantante como tú y tengo 4 o 5 hijos que mantener y ya no puedo aceptar invitaciones y no puedo ir porque mi esposa me ha dicho también, oye, pero yo necesito ayuda, son 5 hijos, ¿cómo vamos a hacer? Ya yo no puedo tener un ministerio, me siento mal, siento que le estoy quedando mal a Dios. Y yo, ¿en serio? ¿Qué clase de religión te enseñaría a dejar tirados 4 o 5 hijos y a tu esposa que trabaja tanto para que tú le vayas a servir a Dios, cuando en lo que en realidad estás haciendo es servirte a ti mismo, servirle a tu ego, que quiere viajar y que quiere hacer cosas en el nombre de Dios, negando a Dios? No hay vida espiritual desligada de una vida de amor, de entrega, de compasión, de misericordia hacia los demás. El apóstol Pablo dice, el amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con todas las exigencias de la ley de Dios. ¿Será que, usted me dirá, será que, pastor, yo no sé si estoy haciendo lo correcto? Yo no sé si debo esto o debo aquello. Yo no sé por qué mi esposa no quiere venir y entonces tengo que quedarme. ¿Será que hago lo correcto o no hago lo correcto? ¿Qué te dice el amor? ¿Qué dice? Porque es obvio lo que el amor puede hacer. El amor espera al que camina más lento al lado tuyo. El amor le da el beneficio de la duda a aquella persona que amas, pero no la entiendes siempre. El amor confía, el amor levanta, el amor restaura, el amor soporta, el amor se alegra cuando ve el bien de la otra persona, el amor sana, el amor une, el amor restaura, el amor fortalece, el amor acerca a las personas. No hay vida espiritual si no nos acerca más a Dios y si no nos acerca más hacia los demás, si no nos hace más misericordiosos, si no nos hace más compasivos. No es vida espiritual, es religiosidad. Si tu vida espiritual te ha vuelto más cínico, más desconfiado, más duro, no es vida espiritual, es otra cosa. Porque cristianismo en su esencia es amor. Así es que esta es la invitación. ¿Por qué no vas esta semana y le preguntas al Señor, ¿qué dice el amor? ¿Qué dice el amor hacia mis hijos? Porque hay veces, parece una contradicción lo que voy a decir, pero no lo es. Hay veces que el amor tiene que disciplinar. Y si tú le robas la disciplina, tú no amas realmente a tu hijo. Pregúntale al Señor, pregúntate a ti mismo, ¿qué dicta el amor en esta situación? Te aseguro que vas a perdonar a alguien que no querías perdonar. Te aseguro que le vas a tener más paciencia a una persona que te saca de quicio muy rápido. Te aseguro que no vas a ser tan rápido para juzgar a alguien porque se ve o porque habla o porque actúa de una manera que a ti no te gusta y tú estás pronto a decir tal cosa. Te aseguro que como cristiano vas a sostenerte de decir cosas y vas a ser más pronto para lavar los pies de alguien. Porque el amor es la esencia. La fuerza más poderosa que hay en el mundo. La fuerza que ha hecho al cristianismo, la fuerza radicalmente transformadora que es el amor. No hay otra. No es estar ligados a la política. No necesitamos hacer negocios con la política y los que tienen poder para hacer la fuerza que nos hace una fuerza transformadora en el mundo. Es el amor hacia los demás. Ama a los demás, ama a tu familia, ama a tus hermanos aquí como lo estás haciendo. Usted dirá, la gente no siempre paga bien el amor. ¿A usted qué le importa? El amor se da. El amor se entrega. El amor sirve a los demás. Y le encargas a Dios la cosecha. ¿Sí? Oramos, Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Qué belleza es tu Espíritu Santo. Y qué bella es tu presencia, qué bella es tu palabra, Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos que decirte perdón, Señor, porque nos enfocamos en lo que no es más importante? Nos hemos fijado en normas y reglas para agradarte a ti, supuestamente, para cumplir contigo, para seguir expectativas que nos hemos puesto. Perdónanos cuando el cristianismo mismo ha hecho de la religión un arma de guerra y de manipulación y de condenación para los demás. Perdónanos cuando nosotros mismos nos hemos preguntado qué hacer, cuando si escuchásemos la voz del amor sabríamos lo que toca hacer. Perdónanos, Señor, pero aceptamos tu palabra. ¿Cómo podríamos nosotros amar si no nos sabemos amados profundamente por ti? Y esta es la noticia que recibimos, que nos cambió la vida y que nos vuelve instrumentos tuyos. Somos amados por ti. Dilo conmigo, sé, Señor, que me amas profundamente, Señor. Soy amado por ti, Señor. Yo recibo ese amor. Gracias por ese amor. Gracias por esa aceptación que da el amor, que es preciosa, que es poderosa, que me liberó de mis ataduras, que me liberó del pasado. Ese amor que me limpió los pecados, ese amor que me ha dado un nuevo comienzo, ese amor que me hace esperar un mejor mañana. Te bendigo, mi Dios. Hoy vuelvo a descansar en el amor que expresaste en la cruz a través de tu Hijo. Y te pido, Señor, hazme un instrumento de ese amor, Señor. Que cuando la mano enferma se extienda, yo sepa lo que toca hacer. Que no titubee, Señor, cuando corregir es lo correcto, porque el amor lo dicta. Cuando callar es lo correcto, porque el amor lo dicta. Cuando hablar es lo correcto, porque el amor me pide hablar. Pero que seamos movidos en esta comunidad, en esta semana, en nuestra actuación con los demás, con más misericordia, con más compasión, con más amor. Gracias por la fuerza de transformación que es Lakewood el día de hoy, Señor. Gracias porque nos liberas de la culpa y del juicio y de la religiosidad para ser agentes sanadores en Houston y en las naciones. En el nombre de Jesús. Mientras mantienes tus ojos cerrados, quiero preguntarte, ¿conoces a Jesucristo? ¿Le conoces como ese salvador de tu alma y de tu corazón? ¿Le has rendido la vida a Él? Te pregunto, ¿has experimentado un cambio de vida radical a través de Él, de su presencia? Si no lo has hecho, si no has vivido esta conversión, este cambio de vida, Él está aquí para producirlo. Yo no puedo hacerlo. Yo solo puedo invitarte y quiero guiarte en una oración de entrega. Pero el único que puede hacer eso es Él, que está aquí tocando a la puerta diciéndote, yo te quiero cambiar la vida. Y es mi amor el que lo va a hacer. Te voy a liberar de tus ataduras, de tu culpa, de tu religiosidad. Y te voy a enseñar lo que es verdadero amor. Jesucristo dice en la Biblia que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye y abre, Él entrará y cenará con Él. ¿Quieres abrirle el corazón antes de irnos hoy? ¿Quieres rendirle tu vida? Si quieres hacerlo, quiero invitarte a levantar la mano si dices, pastor, yo quiero que oren por mí por esto. Yo quiero abrirle mi corazón a Jesús. ¿Habrá alguien que quiera hacer esa oración antes de irnos hoy? ¿Sí? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien? Sí, Dios la bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más quiere hacer esa oración hoy? No tenga pena. Pena es quedarse donde estamos. ¿Hay alguien más que quiera hacer esa oración? ¿Sí? Dios la bendiga. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Por qué no oramos todos? Y le decimos así, Señor Jesucristo, te rindo mi vida, vengo arrepentido a tus pies, lávame de mis pecados porque hoy te confieso mi Señor y mi Salvador, Hijo de Dios, muerto en la cruz por mis pecados, resucitado al tercer día. Entra en mi corazón hoy y guíame, Señor, a esa vida que solo tú puedes dar. Gracias en el nombre de Jesús. Si hiciste esa oración, Jesucristo entró en tu corazón. Quiero enseñarte y ayudarte a entender qué sigue después de esto. Vamos a estar varios pastores en un salón que se llama Nuevos Comienzos, 15 minutos. Quisiéramos orar por ti y enseñarte qué es lo que significa seguir a Cristo. Póngase de pie, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia y te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrar hoy y siempre. Les amamos, Lakewood. Nos vemos la próxima semana.